to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, muy bien.
Egunon, ¿qué parreca cochea?
Osondo.
Y Landon Inchausti.
Egunon.
Egunon. Bueno, vamos a abordar algunas de las cuestiones del día. Hay algunas interesantes. Bueno, estábamos y lo tocábamos también en el día de ayer, ¿no? Pero hoy había un informe sobre el juego y la juventud, que, bueno, tal y como decían, desmontaba algunos mitos, y en ese caso los mitos era, pues que, a ver, hay un porcentaje muy importante de jóvenes, la gran mayoría, que no ha jugado nunca, no ha apostado nunca, ¿no?, en este tipo de sitios ni lugares. Sí que es cierto que hay cerca de 2.000 jóvenes que pueden entrar en el umbral de cuidado que hay porque puede haber problemas, ¿no? Porque, claro, estar enganchado a una situación de estas características, pues, ¿qué quieres que os diga? Y luego todo eso lo aderezamos con el nuevo decreto, pues que no solamente va a poner distancia entre eso y los centros escolares, sino que va a hacer un obligatorio, por ejemplo, la identificación a la entrada al local. No da igual que sea un local de hostelería, mientras sea local de salón de juego.
Estilo casino, ¿no?
Estilo casino. Va a ser el estilo casino y es una forma, por lo menos, de controlar, porque tiene conexión directa con la policía, etcétera y tal, ¿no? Bueno, pues eso es fundamental, ¿no?, para obtener controles y sobre todo para aquellas personas que quieren bloquearse la entrada o que le ha bloqueado la entrada a la familia, por ejemplo, ¿no?, a un local de estas características. Porque sí que es cierto que ha habido una especie de apayasador sistema de juego entre nosotros, que se ha metido entre nosotros, bien por la publicidad que ahora ha desaparecido, pero que sigue estando presente, ¿no?, y por muchas salas y esto.
Bueno, un problemón, ¿no? Un problema en el que hemos vivido y viven las familias como efecto sobre todo de los más jóvenes, no por extenso, como bien comentabas, pero desde luego sí por intenso, ¿no? Y sobre todo por los problemas que genera. Vamos a ver si las medidas que se toman son eficaces, válidas y se pueden contrastar en un plazo de tiempo. Y sí que es cierto que, bueno, que el panorama, ir por la calle y ver en bares las máquinas y todo este tipo de negocios y gente joven apostando, pues la verdad es que hay veces que uno le da mucho que pensar, ¿no? Estos vínculos del deporte y el juego, yo creo que es una ecuación bastante maligna. Vamos a ver si damos con la tecla entre todos y volvemos a lo de siempre, ¿no? Mucha pedagogía, pero, mucha educación.
Sí, pero aquí tenemos mucha tradición de eso, ¿eh? Sí, tanto en frontones como en los deportes rural. Históricamente aquí la gente se ha fundido mucha tela en los frontones.
Sí, ¿no? Muchos caseríos y mucho, ¿no?
Sí.
Pero la cuestión, a mí lo que me llama la atención es que, reconociendo la existencia de esa tradición, se institucionalice y se dé cauce a que exista un modelo de negocio basado precisamente en la apuesta, cuando es conocido desde hace muchos años que, bueno, pues que es fuente de adicción, ¿no? Entonces, a mí, reconozco que a mí me parece una cosa como muy extraña, ¿no?, que alguien encuentre placer en eso de apostar, en ese riesgo, que es mayor el de perder dinero que el de ganarlo. Pero, bueno, de la misma forma que la administración o el gobierno vela por la salud de los ciudadanos y por su bienestar con el COVID, por ejemplo, a mí me parece que es como muy contradictorio que en el caso del juego regule pues eso, el modelo de juego, posibilite que exista, aunque con este decreto se restrinjan mucho las posibilidades de expansión, pero lo está regulando y lo está posibilitando, ¿no? A mí me reconozco que me cortocircuita.
Sí, bueno, está claro, ¿no?, que también hay un beneficio en impuestos, ¿no?, para los gobiernos. Por eso también han proliferado en exceso este tipo de sitios. Con lo cual, luego está lo del cruce de derechos, ¿no? A ver, porque yo no puedo tener derecho a jugar lo mío, ¿no? Realmente es que es muy complicado meterle mano a todo esto. Entonces, bueno, por eso digo, vamos a ver si estas medidas de alguna manera se pueden validar o ver si son eficaces o no, y si no, pues habrá que tomar otras. Lo que está claro es que de allí en la casa en la que entra el juego entra un problemón. Y entraba en los tiempos de pelota cuando uno se jugaba sus propiedades y entra ahora, ¿no? Antes y al fin y al cabo, bueno, pues en el frontón se lo jugaba, vamos a decirlo, ¿no? El padre de familia. Ahora, claro, ahora esto entra por los más jóvenes de la casa, ¿no?
Pues es lo que tenemos ahora mismo, sí. A ver qué. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto y si los controles son suficientes. Esperemos que sí lo sean, ¿no? Esperemos que igual tengan cierto control. Y sobre todo, luego hace falta también un capítulo, que es la pedagogía particular en cada una de las casas, etcétera, porque eso también tenemos que tenerlo muy presente.
Por ejemplo, las averías que han hecho las máquinas tragaperras en los bares ha sido impresionante.
Sí, pero mira, se ha dado un fenómeno también muy curioso con eso. Porque sí es cierto que en su día eso generó ludópatas a patadas. Yo conocí una persona
que yo más de uno
que le vi por la mañana empezar y seguía por la noche todavía jugando y me quedé helado.
Y le da igual llevarse el premio.
Helado. No, es que no importa, el premio no es lo importante. El premio lo que sirve es para seguir jugando. Y claro, yo me quedé perplejo con eso, ¿no? Y luego situaciones, luego ya te enteras, luego ya te van contando otras cosas de pidiendo dinero a todo el mundo, etcétera y tal. Bueno, ese tipo de cosas que hay, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos pasado de aquella proliferación de las máquinas que hubo de frutas en su momento, sí, ¿no? A estar presentes en todos los locales y ya hace ya unos años que hay locales que han prescindido de ese tipo
de... Sí, hay muchos que han prescindido.
Prescindieron, siendo una fuente de ingresos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero han prescindido de esos.
Sí, yo he escuchado a muchos propietarios de locales que ellos con la maquinita esa sencilla que tú dices de las frutas, con eso pagaban rentas y con eso pagaban muchísimo dinero de muchos de los gastos que tenían, lo pagaban con esa maquinita.
Sí, sí.
A mí me parece muy interesante una cuestión que ha planteado Jimmy, el de la colisión de derechos, que además en esta tertulia suele salir en muchos ámbitos, ¿no? Y evidentemente... ¿Quién puede coartar mi derecho a gastarme mi dinero? Efectivamente, pero ¿y quién eres tú para arruinar la vida de tu familia? ¿Y quién eres tú para que luego la sociedad tenga que invertir en tu rehabilitación un esfuerzo? Claro, en la colisión de derechos en la que nos embarcamos con mucha facilidad, yo siempre suelo decir lo mismo. San Agustín ya hace mil y pico años lo resolvió. En una colisión de derechos prevalece el bien común. Entonces, el que no tenga claro eso no sabe qué es vivir en sociedad, ¿no? Pero me parece que es un debate...
Lo que pasa es que el bien común no está puesto en el Código Penal.
Efectivamente, pero, bueno. Pero me parece un debate muy interesante por eso, ¿no? Porque nos lleva precisamente a una y otra vez a reflexionar sobre qué es el bien común porque no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que es, ¿no?
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia. Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Ofertas a las que se suma un cheque regalo por nuestro 35 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo en estas situaciones en torno al juego y a otras más cuestiones. Bueno, dice, me parece bien en ilegalizar el juego. También habría que ilegalizar el alcohol, porque crea adicción. Seguro que conocéis algún alcohólico que está destrozando familias y por qué legalizar las drogas blandas, que pueden crear adicción, prohibir hablar, pero por no callar. Dice, vale, pues no. No, a ver, yo prohibir no creo que es la fórmula, prohibir, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues tener un mayor control, lógicamente. Nada más, no creo que eso. Porque si nos ponemos a prohibir, pues suena fatal. De prohibir suena fatal. Bueno, voy a otras cuestiones del día. Mira, hay temas que me tienen realmente alucinado, ¿eh? Alucinado. Por cierto, que hay algún oyente que quiere me pide que saque un tema que es el de cardiología de Basurto. No sé si conocéis todo el proceso, todo el problema. Sí. Bueno, el otro día la consejera lo intentó explicar. Vamos a unificar esto en cruces. Ya, pero hay quien lo ha entendido, incluso los propios médicos, como un recorte. Y como dejar el Basurto en una muy mala situación en estos momentos.
Yo, eso, por ejemplo, es que no entiendo los recortes que está habiendo tanto en ambulatorios como en este tipo de servicios, ¿no? Que son muy cualificados. No, es que no le veo el quiz a los cambios estos. Porque si, ciertamente hay una cosa que está clara, que si quitas tú el servicio de cardiología de Basurto, el hospital de Basurto, que además va a tener la facultad de medicina al lado, lo estás empobreciendo de una manera importante. Y eso a mí nadie me lo podrá cambiar de mi coco. Entonces, las razones por las cuales se están haciendo todas estas cosas, no lo sé. No entiendo. No, hay cosas que no entiendo. Ni nadie me ha explicado para convencerme.
Los cardiólogos de Basurto, creo que comenzaron ayer, antes de ayer, una recogida de firmas. A mí me ha llegado esta mañana por internet.
A mí también me ha llegado, sí. Bueno, a mí me llegó hace dos días.
Justo hace dos días han empezado una campaña. Digo, si son los mismos cardiólogos de Basurto los que lo reclaman el tener esa unidad, evidentemente será por algo. No será porque les molesta tener que ir a cruces, ¿no?, que está al lado. Entonces, yo entiendo que tenemos que escuchar más a los que están en la primera línea, ¿no?, que los que están diseñando este tipo de políticas sanitarias, que bueno, que después cuando suceden cosas como la que estamos viviendo estos dos años, pues nos damos cuenta de que tiene muchos agujeros, ¿no? Y aquí lo hemos reivindicado un día y otro también, atención primaria, no se puede cerrar, o sea, ya sabemos que no hay dinero para todo, pero por favor, de lo que haya, hay ciertas cosas, como es la sanidad, en la que no podemos estar mirando el euro, ¿no? Entonces, yo el otro día escuché a la consejera, que decía Coldo, intentó explicarlo. A mí no me convenció, desde luego. Y si no me convenció a mí, bueno, pues es normal que no me convenzca a mí, porque yo tampoco soy nadie, ¿no? Pero que no convenzca a los propios profesionales de la cirugía que están en el pie del cañón, pues eso sí me parece más grave, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hay capacidad para darle la vuelta a la cuestión.
Sí, yo tengo la impresión de que se está contando bastante poco con los profesionales de Osakidetza, ¿no? Y desde luego, Osakidetza ha salido tocada de esta historia, de esta pandemia y tal. Antes, la fama. A mí siempre me han tratado muy bien. No tengo ninguna queja. Excepto en el momento de la pandemia, que no puedes ver a un médico, ¿no? Pero bueno, pero eso pues lo puedo entender. Pero yo sí creo que Osakidetza ha salido tocada de la pandemia por el recorte que ha habido en servicios, y yo creo que porque fundamentalmente, a ver, es una impresión, pero yo creo que no se está contando con los profesionales a la hora de diseñar los servicios, tanto primarios como de secundarios, ¿no? Yo creo, me da la impresión.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? No, yo tampoco entiendo los beneficios a medio plazo de recentralizar un servicio en un único centro hospitalario. Precisamente la diversificación parece que tiene que... A priori parece que es una apuesta más interesante para que el servicio al paciente sea pues más adecuado, ¿no? O más cercano. Ahora todos los vizcaínos, prácticamente todos los vizcaínos, nacen en Cruces. Ya no se pueden nacer en ningún otro sitio.
Sí.
No, dices, pero ¿y por qué no se pueden nacer en ningún otro sitio? Quiero decir, no, ¿tan compleja es una unidad de maternidad como para que tenga que estar centralizada en un único centro hospitalario? Que sí que es verdad que así se pueden hacer inversiones mucho más punteras en un único sitio, esto y lo otro y lo demás allá, pero no lo sé. A mí son cosas que me llaman la atención porque para otras cosas de más alto nivel de gobernanza estamos, dale que te pego, con la descentralización, ¿no?
Sí, yo no, la verdad es que tampoco he entendido muy bien el proceso. Yo no voy a... Los profesionales dicen que empobrece, por ejemplo, lo que es el Hospital de Basurto, porque le quita uno de los elementos, claro, sustanciales.
Pero es que además están haciendo la... Bueno, empieza ahora la Facultad de Medicina pegando a Basurto. Está, sí, sí, prácticamente metida en Basurto.
Está en la Facultad en el aparcamiento de Basurto, sí, el aparcamiento, sí, médico.
Y dices, pues no sé. No,
dices, bueno, concentración todo en Cruces, concentrar este servicio también en Cruces. No sé, yo desconozco cómo se hace el planteamiento organizativo, pero desde luego, atendiendo a los profesionales, claro que hay un empobrecimiento del centro. Se queda Basurto pues para algunas otras cuestiones, nada más, ¿no? Y sí que es cierto que servicios de calidad, como puede ser cirugía cardíaca, pues desaparece.
Yo creo que el departamento debería escuchar más, como decía Kepa, a los que le han sacado las castañas del fuego en los últimos 2 años, por ejemplo, ¿no? Celadoras, celadores, enfermeras, enfermeros, médicos, en fin. Que les escuchen más, que algo tendrán que decir,
¿no? Sí, hombre, yo sé que no les van a despedir. Sí, ya sé que tengo claro que los cardiólogos no les van a echar. Les van a llevar a otro sitio o lo harán lo que sea. Pero dices, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con todas las instalaciones que ahí tenemos? Porque hay instalaciones y demás. ¿A qué se van a dedicar?
Que sí, que no se quejan por el mero hecho de trasladar desde Basurto a Cruces, que está ahí al lado, que son 5 minutos, no es por eso, será por otros motivos.
Pues no sé, sí, yo la verdad es que aquí no puedo decir otra cosa, salvo que estoy esperando que algún día venga aquí la consejera y ya le preguntaré a ver que nos explique exactamente. Pero, sí, ese carácter organizativo, porque dices, hombre, ¿y eso no empobrece Basurto?
Pero ya está, consejera, ven.
No, no, que ya tiene la ISO hace tiempo.
O sea,
sí.
Así, a priori, desde el completo desconocimiento, empobrece Basurto. En cuya carta de servicios precisamente la cardiología es uno de los buques insignia, pero también empobrece la diversificación de servicios de la propia Osakidetza, ¿no? Si solo se hacen las cosas en un hospital, porque al final todo vamos a, o sea, para todo vamos a tener que ir a Cruces.
Pues tiene pinta.
Por eso.
Tiene, por lo menos para algunas cosas, ya, sí.
Bueno, si acabamos de abrir hospitales como el de
Urduliz.
¿Mm?
Bueno, no sé, yo ya veremos.
Antes los que vivimos en Uribe teníamos que venir hasta Cruces, ¿no? Y estamos encantados con Urduliz. Pero estamos encantados si realmente hay unidades para atendernos en todo.
Bueno, pues aquí, por ejemplo, también pues los oyentes, ¿no? Dicen, a disfrutar de lo votado, dice un oyente. Así. Bueno, ahí lo deja, sin más. Dice, ¿y por qué no sacáis el tema de los, creo que es, reumatólogos de Urduliz que se niegan a atender a pacientes de fibromiálgicos, por ejemplo, en el hospital? Dice, por lo de Basurto, no preocuparse, ya reforzarán el IMQ de Zorrozaurre. También, con carga de leña va aquí el aviso. Otro dice, las decisiones de los políticos de la llamada mejor sanidad del mundo, o sea, aquí de Chá, cada vez huelen más a privatización, dice otro oyente. Yo creo que no es un proceso de privatización, no creo que sea proceso de privatización, pero no está bien explicado por qué tiene que ser un proceso de concentración. No tengo muy claro por qué tiene que haber un proceso de concentración. ¿Cuántos quirófanos más va a haber en Cruces dedicado a esto? Porque se supone que ahora hay en los dos sitios, ¿no?
Claro.
¿Se van a duplicar los teléfonos de Cruces?
De todas formas...
¿Hay sitio para duplicarlos?
A mí me ha dado siempre la sensación de que Cruces ya estaba sobredimensionado. Esa es la impresión que he tenido siempre, por lo que he escuchado y por lo que he leído. Entonces, esto a mí me sorprendió cuando se ve esta noticia.
No, pero aquí, en el fondo, ¿os acordáis? Hace 2 años, en esta tertulia, estuvimos hablando a ver si aprendemos y debatimos a qué vamos a dedicar el dinero de los presupuestos de la comunidad o del Estado o de lo que sea. Y en ese sentido, lo que creo que sería muy bueno pedagógicamente para todo el mundo es saber qué presupuesto tenía la Sanidad Vasca en el 19, cuál en el 20, cuál en el 21, cuál en el 22 y cuál en el 23. Para ver si hemos aprendido algo, si hemos empezado a priorizar las necesidades básicas de la sociedad o no, y por ahí van los tiros. O sea, porque lo que ha dicho antes Jimmy es verdad. Quiero decir, no hay dinero para todo, vale, pero hay que elegir. Lo mismo que hacemos en nuestras casas. No tenemos dinero para todo, pero vas eligiendo en qué te vas a gastar el dinero, ¿no? Y eso creo que... eso sería muy bueno pedagógicamente para la sociedad si se hace transparentemente en el Parlamento. Mi opinión.
Bueno, dice un oyente, no hay dinero precisamente para sanidad, pero sí hay para ejércitos, dice, es una vergüenza. Luego dice, teniendo en cuenta que los buenos profesionales no se meten en política, lo sorprendente sería que hubiera una buena gestión de los servicios públicos. Bueno, también dicen, a mí Cruces no me trae buenos recuerdos, a pesar de que mi madre inauguró Cruces de enfermera en cirugía, por ejemplo. Otro dice, deslizar que se puede estar mirando el euro en Osakidecha cuando en el 77% de los presupuestos del gobierno vasco van destinados a sanidad, educación y políticas sociales, no me parece muy lógico. Es cierto que hay una cantidad...
Importante,
sí, relevante.
Pero ha metido educación en el paquete y sí, social, y se ha metido todo.
Todo,
en cualquier caso hay que mirar el euro,
Solamente ha dejado interior.
Que en cualquier caso hay que mirar el euro, en sanidad, en educación en políticas sociales. Hay que mirar el euro porque el dinero es de todos y hay que gastarlo... Como si no fuera nuestro.
Bueno, yo voy a leerlo porque lo manda un oyente, pero realmente digo, los recortes de Osakidecha lo deciden 4 señores desde Vitoria. Cuanto más recortes, mejores sueldos para ellos, y es lo que hay. No va enlazado, o sea que no. Eso no es así. Osakidecha era la joya de la corona. Hoy tenemos que hablar de interinidad de personal del 50%. Tampoco es el 50, es el 40. Servicios, creo que es el 40, no llega, pero anda rozando por ahí. Servicios de los ambulatorios cerrados, de poca atención, etcétera. Dice, consultas externas de Cruces está saturado y si te están atendiendo mal al paciente, las pruebas complementarias tardan mucho y no los diagnósticos no salen. Repetir y repetir pruebas sin ton ni son, dice este oyente. Otro dice, también en Vitoria las urgencias de Santiago han cerrado para llevarlas a Chagorrichu, por ejemplo. Sí, vaya lío que se montó también a cuenta de eso.
Sí, señor.
Se montó un lío bueno. Hace poco le tuvieron que hacer una intervención a mi marido relacionada con el corazón. Si ahora te hacen un cateterismo y hay algún problema en la intervención, te tendrían que desplazar a Cruces, lo que sería un problema para el paciente, porque en Basurto no quieren quitar todo lo relacionado con cardiología. Es un sinsentido lo que quieren hacer. Pues cada uno tiene su opinión. Dice, lo del hospital de Basurto huele a pelotazo urbanístico a futuro. Poco a poco vamos solapadamente a la privada. Dice, la consejera justifica todo. Dice, mala pinta. Cruces está totalmente saturado, lo que faltaba. Otros dicen, investigad el asunto de Urduliz y la fibromialgia, es un escándalo. Niegan la atención a una enfermedad, es lo que venía a decir otro oyente antes también. Dice, ningún hospital vasco está entre los mejores, nada que añadir, por ejemplo. Si acudimos a Basurto a urgencias y determinan que es cardiología, ambulancia Cruces, a ver si hay suerte. De acuerdo con que es curioso que Zorrozaurre está enfrente. Pues va a tener que explicarlo muy bien la consejera para que despejar estas dudas, que yo creo que están despejadas, no creo que sea una deriva, ni mucho menos, pero bueno.
Lo que está claro que todo este tipo de cosas no levantan favorecer, apoyas, sí. Lo estamos viendo, ¿no?, con la cantidad de participación que hay.
¿Sabes lo que ocurre? Que hay una cuestión que también es básica. Una cosa son los hechos que pasan, los hechos que ocurren y que se hacen, y otra es todo lo que se genera alrededor de esos hechos, que muchas veces lo contaminan o lo distorsionan, voluntario o involuntariamente. No, pero al final la gente va creándose conciencia de que hay un problema, que hay un recorte, que esto se hace por esto, que se hace porque se está recortando y se está privatizando el sistema. Entonces, o se explica muy bien, y se dan alternativas, o al final van a tener que estar todo el día aclarando.
Pero ahí hay datos objetivos que pueden acallar un montón de cosas, ¿no?
Explicar.
Uno es el presupuesto. desglosadito. Pi. Otra, por ejemplo, dice, no, Basurto huele a pelotazo urbanístico. Yo creo que no.
No,
por eso, a ver, si no, no pondrían ahí la Facultad de Medicina, joder. Lo lógico es que en función de la Facultad de Medicina, Basurto se desarrolle como un centro probablemente pues mucho más pedagógico, mucho más no sé qué, mucho más los cuantos.
Hospital universitario.
Investigador, etcétera.
Claro, es eso.
Bueno, pero los centros de investigación cooperativa están en cruces.
Sí, sí. Pero la facultad se hace en Basurto.
Sí, quiero decir que, claro, yo desde luego estoy muy en la línea de lo que dice Kepa. Si la consejera nos dice, no, mira, ahora entre Basurto y Cruces tenemos 12 quirófanos de cardiología, pero en cuanto traslademos de Basurto a Cruces la unidad de cardiología, tendremos 36 quirófanos. Pues entonces nos cae a todos, ¿no? Quiero decir que con esos argumentos ya está, ya no hay nada más que decir. Bueno, pues mejorar el servicio, pues tendremos que irnos a
¿Y van a traer alguna especialidad de Cruces a Basurto?
Por ahora no hay nada explicado.
Y otra es, ¿por qué abres este debate ahora?
Eso es.
O sea, ¿por qué abres este debate ahora con la que nos está cayendo todavía? O sea,
¿Y cuando el foco social está en la atención primaria?
Claro.
Porque el problema es que no puedes conseguir que tu médico de cabecera te atienda, aunque tu médico quiera, porque su agenda está desbordada.
¿A qué viene abrir este melón ahora, a estas alturas del partido, con la que está cayendo? A ver, ¿a qué viene? No sé, alguien lo sabrá, a mí se me escapa.
Sí, bueno, algún oyente lo dice, para aclarar el debate es conveniente escuchar la entrevista de ayer a un cirujano en esta misma emisora, sí, o sea, que está colgada en nuestra página web, se puede acudir allí, se puede escuchar, porque además es el presidente, con lo cual, bueno, pues tiene conocimiento exactamente de lo que está pasando y lo crítico que se mostraba, claro, evidentemente, con ese traslado, ¿no? Bueno, pues hacemos paréntesis, continuamos adelante.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado. Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Ongi etorri fobista. Zato zure zerugorri eta zuaitz moreak hartuta. Kaixo kubista. Ezeri lasai zure ikuspegi bereziak bilduta. Zato surrealista. Sartu egan zure mundu amestuak besapean hartuta. Abanguardietako Paris Bilbora dator bizitzera. Parisko Arte Modernoko Museoaren maizulanak Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hay comentarios. Uf. A Mansalva cuenta de esto. Dice, en sanidad dependemos de directivos y de consejeros, muchos años trabajando en algún centro donde no se podía hacer nada y al cambiar de gerente. Se han modificado casi todas las instalaciones. Que alguien me lo explique, por ejemplo. Otro, difícilmente se puede entender algo como las urgencias de Vitoria, Txagorritxu, saturado, no da abasto. Van y cierran Santiago. Bueno, pues también. Y recordaban también unas palabras de Xavier ayer del otro día, el viernes pasado en la tertulia, sobre el conflicto de la atención primaria, que conviene ahondar en ello. Bueno, pues sí, la verdad es que hay varios conflictos que están abiertos ahora mismo en sanidad que alguien tendrá que explicar y cerrar, porque esto hay que suturar rápidamente, ¿no? Bueno, os voy a llevar a otro tema que me tiene... Ayer me sacó de verdad de mi zona de confort. Me sacó de mi zona de confort porque una vez más volvió el debate acerca de ETA, el acercamiento de presos al Congreso de los Diputados de una forma rastrera, además, que ya, pues a grande marlasca tuvo que decir, oiga, que es que yo también, es que me han intentado atentar contra mí dos veces, porque es que parece que algunos acaban de descubrir, y ETA hace ya 10 años que dejó de matar y hace ya años que dejó de existir. Y claro, yo todavía no he oído a ninguno de los que ayer estaba poniendo críticas si realmente hay una vulneración legal por parte del gobierno. Y si no hay vulneraciones legales, ¿de qué estamos hablando?
El procedimiento, a mí esto evidentemente como vosotros os ha tocado y me ha tocado, ¿no? Toda esta historia. El procedimiento de la ley penitenciaria española es clarísimo. Clarísimo, y se ha vulnerado durante muchos años. Es precisamente ahora cuando no se está vulnerando. Y el procedimiento es muy sencillo, y las juntas de tratamiento de las cárceles funcionan como funcionan, y luego todo termina por los jueces de vigilancia penitenciaria, y hay un fiscal de la Audiencia Nacional que es el que también aporta documentos sobre si es o no es viable un tercer grado, un cambio de grado, una libertad condicional. O sea, lo que sucede es que todo esto sigue siendo un arma arrojadiza política. Y entonces se utiliza de esa manera torticera, y ahora le toca a Marlaska, porque Marlaska es uno de los que toca ahora cargarse por parte del Partido Popular y por Vox, es uno de los que está enfocado, uno es él y otro es Yolanda Díez, porque ahora mismo Yolanda pues también tiene...
Por ser emergente.
Sí, exactamente, porque es una política emergente que puede hacerles pupa. Y esto es muy lamentable, pero la ley penitenciaria es clarísima, y los temas de dispersión y todo esto es que ya... no me extraña que te cabree, Koldo, porque yo sinceramente ni lo leo ni lo veo. Porque me resulta aburrido, no, lo siguiente, no me resulta todo esto. Entonces, esto está más que estudiado, esto está más que tal, pero forma parte del manual que utilizan el Partido Popular y Vox a la hora de, toca Marlaska, oye, pues tal, pues venga, vamos al tema de los presos. Bueno, eso
es
por
que,
un lado.
Sí, pero es que luego tienes la UBT y ahora te convoca una manifestación contra la traición del gobierno. Y dices, pero ¿dónde está la traición?
No hay traición ninguna. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que el Partido Socialista sí ha hablado con Bildu de estas cosas.
Pero bueno.
Y el único compromiso, termino, y el único compromiso que ha podido tener el gobierno, porque no tiene otro margen, es el de cumplir la ley. Nada más.
Pero manda huevos, como diría aquel. Que el pacto sea cumplir la ley.
Claro.
Fíjate, es que es la pera eso.
Pacto es cumplir la ley.
Que el pacto sea, el gobierno va a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora no lo ha cumplido.
No.
En muchas ocasiones no.
Claro, nos guste o no nos guste. O sea,
no, y luego que hay una legislación ahora mismo, que hay una legislación que ya no se sostiene. Hay una legislación de dispersión que no se sostiene en absoluto. Aquello fue una legislación excepcional y no se sostiene.
Pero si es que lo dice la ley penitenciaria española, lo dice... Los temas de las cárceles se rigen por dos documentos jurídicos, que es la ley que acabo de mencionar y la otra es el reglamento. O sea, son dos. Y eso es lo que se está cumpliendo a rajatabla. Que no se ha cumplido anteriormente, pero ahora se está cumpliendo a rajatabla. Y si llega alguien que dentro de los procedimientos no tiene... Porque esto es un documento donde dice usted se arrepiente, usted no se arrepiente, usted se apunta a justicia restaurativa, usted no se apunta, usted... Y quien no cumple y no se arrepiente... Llega a manos del fiscal de la Audiencia Nacional, el señor Bautista, por cierto, y dice, este no, y le pasa al señor de Castro, que es el que lleva la vigilancia penitenciaria desde hace 20 años en este país, y dice, pues no se ajusta, y lo tira para atrás, que es lo que ha sucedido en los últimos tres o cuatro casos, que no lo ha permitido. Y no hay más, y el resto, el que se le acerca, es porque se ajusta a lo que se le exige dentro de esa ley penitenciaria.
Yo sabes lo que creo, que hay un montón de gente que está viviendo del cordero, de las asociaciones, de víctimas, de no sé qué y tal. Entonces, en la medida en que pierden protagonismo porque las cosas se están intentando arreglar de otra manera, pues tienen que salir a la pista. ¿A qué? A justificar la pasta que les dan. No hay otra. Es que no hay otra explicación. Por lo menos yo no la veo.
Hay algunas asociaciones, hay algunas asociaciones que sí han cambiado su discurso, ¿eh? No es lo mismo la VT de los últimos años aquí que años anteriores o otras asociaciones. No es lo mismo.
COVITE.
COVITE, por ejemplo. COVITE. Bueno, quería decir COVITE.
Has dicho COVITE, pero has dicho asociación. Te digo porque esa asociación precisamente en su historia,
quería
la OVT en su historia.
No, quería decir COVITE. COVITE.
Con el peluquero al frente, ahí se taparon.
Y Pedraza.
Se taparon muchas cosas, sí.
A ver, que una asociación de víctimas del terrorismo reivindique su espacio y proteste, y me parece lo más legítimo del mundo. Lo que me deja fuera de juego completamente es que se presten a ser arma arrojadiza del más rastrero juego político de un parlamento barriobajero, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se van a permitir las víctimas que les usen? Bueno, las víctimas no, determinados colectivos de víctimas muy bien identificados que les utilicen como adalides de todas las víctimas y a su vez como arma arrojadiza en un debate en el que no deberían estar, ¿no? A mí eso es lo que me parece triste. Y luego, ya está bien de que el Partido Popular esté día tras día machacando con que el gobierno habla con Bildu. ¿Bildu es una fuerza política representada en el Parlamento español? Sí. ¿El gobierno tiene obligación de hablar con todas las fuerzas políticas del Parlamento español? Sí. Luego, ya está. No, es que no hay nada más que explicar, ¿no?
Hombre, es que no solamente con Bildu. Es que a mí me preocuparía que el Ministerio de Interior o Política Penitenciaria o quien fuere no hable con los colectivos de presos, con las asociaciones de presos o con quien vengan gana. Otra cosa luego ya son las decisiones que se tomen. Si vulneran la legalidad, que se persigan en los tribunales. Pero si se ajustan a la ley, ¿de qué estamos hablando? Luego es como el informe, es cierto, algún oyente está aquí mencionándolo. Yo al principio me llamaba mucho la atención el informe de la Guardia Civil. Siguiendo los WhatsApp y tal, supongo que tendrían alguna orden y algún permiso para intervenir todo eso, incluso las conversaciones.
Claro, pero porque es en base a una investigación aprobada en la Audiencia Nacional que después, a la hora de intervenir, los WhatsApp determina otra información que le resulta interesante y que termina filtrada. Claro. Pero el origen no era esa investigación.
No era esa investigación.
Era los Onguietorris.
Sí, pero...
Y para eso la audiencia le da permiso para intervenir los teléfonos de Kuwaiti y luego pues eso resulta que es un festival.
Claro, ahora es un festival.
Un festival muy atractivo mediático para los medios que les interesa a nivel nacional.
Es un festival que se filtra.
Claro.
Con lo cual se supone que hay un delito también.
Todo,
en eso.
Y lo sabes bien, todo se filtra.
No, pero a ver, lo que te quiero decir, Jimmy, es
antes
que
o después.
Nunca se persigue. Todo se pero filtra. Eso es delito.
Sí.
Porque filtrar eso es delito.
Esto ya
porque
sabes.
Además, quien lo ha filtrado claro, es ¿quién? La Administración de Justicia. Alguien dentro de la Administración,
Administración de Justicia.
Mira, yo tenía una.
Bueno, es lo mismo que cuando Garzón tenía un juzgado que era como una especie de.
El 5.
El 5, era un desastre. Tenía un agujero y cada vez que imprimían un papel en la documentación, ¡shum! Salía por otro. Y claro, te lo publicaban los periódicos. O sea,
yo no te puedo pasar información ahora, Jimmy, y todo esto, pero en cuanto le entregue la audiencia te llegará. Vale. ¿Sobre qué hora lo entregas?
Eso te pasaba.
A la 1:15. Vale.
Eso te pasaba.
No lo voy a ocultar.
No, ya lo sé, ya sé.
Han pasado muchos
años. Ya sé que te pasaban esas cosas. Sí.
Bueno,
dice, los derechos vulnerados durante todos estos años han sido los de los presos de ETA porque no se ha cumplido su propia legislación. ¿Qué se ha hecho en aplicación de la ley penitenciaria con los poquísimos juzgados de la violencia de Estado? Ya vale, dice un oyente. Otro dice, parece que la Guardia Civil está investigando en ese proceso y hay unas grabaciones del exconsejero de Interior Azcárraga y esas conversaciones son publicadas en unos medios de comunicación. Esto es gravísimo. ¿Había una autorización para esas grabaciones? Bueno, ya hemos explicado
sí había. Sí.
Pero no para ese tema. Pero bueno, se han filtrado igual. ¿Y cómo es posible que estando bajo custodia de la Guardia Civil sean publicadas?
Ahí está la madre del cordero.
Pues ya se sabe.
Porque todo se filtra.
Claro.
Bueno, y luego otra cosa. Es que lo que se dice en los WhatsApp y en todo eso, no hay ningún delito. Tampoco hay delito alguno. Son conversaciones que uno puede tener pues más o menos de forma coloquial. Pero no se está instando a ningún delito ni a hacer nada que se le parezca.
Pero es que
y que luego hay una decisión, que es que la decisión es de...
Y además yo creo que son, porque, a ver, creo que son muy cuidadas, ¿eh? Porque ya todo el mundo ha aprendido de que todo se está escuchando, todo está en las redes y tal, y todo es susceptible de ser captado, ¿no? Y creo que tienen mucho cuidado con esas conversaciones, porque yo he escuchado años atrás otras con bastante más contenido que no han salido nunca, y estas pues a mí me parece un poco de, como de, tú bien dices, de colegio, iros para allí a ver qué dice este, veniros rápido a ver si logramos solucionar esto,
pero eso no es,
pero no dice cosas de,
y lo único, elevarlo luego esto ya a la categoría política para escuchar lo que se escuchó ayer, yo es que me quedo perplejo. Yo escuchar en el Congreso
a que un ministro tenga que salir y decir que me han intentado matar 3 veces, que ya está bien, digo, por favor.
Sí, ¿no? Es que yo no acabo de entender estas cosas.
Es que es levantar la cabeza en el Congreso de los Diputados y decir, joder, que hay un montón de todos, de Partido Socialista, del Partido Popular, hasta Abascal. Yo no tengo constancia de intentos de asesinato, pero sí tengo constancia porque he ido a grabarle muchas veces a él y a su padre cuando les acosaban en
la librería,
en un burreo.
Sí, sí, sí.
Como al caballo que tenía le pintaban y le hicieron la vida imposible.
Que sí, ¿no? Pero que es una...
Que gente que haya pasado por eso utilice esto de esta manera.
Pero que una cosa...
Cuando saben realmente que esto esa onda expansiva, ¿no? Tamalina ha llegado a muchísima gente,
bueno, pues
de todos los ámbitos.
Tiene muy poco recorrido, pero normalmente, yo esta mañana decía que salvo que esto se utiliza para tapar otras cosas que puedan ser inminentes, urgentes o importantes, pues no lo puedo entender. Bueno, hoy lo que pasa es que el Partido Popular ha salido mal, porque como hoy se va a hablar de sus cremas, de los aviones y de la investigación a Ayuso, que también, oye, eso lo tendrán que arreglar, pero... tienen un conflicto político dentro, agárrate.
Ahí lo más cachondo de todo es que a la persona asignada, en teoría, por lo que dicen sus medios de comunicación, para desacreditar a Ayuso es un tal Ángel Carromero, del accidente en Cuba con el fatal...
Bueno, el accidente, el condenado a 4 años de prisión.
Condenado a 4 años de prisión, que por cierto había un acuerdo bilateral por el cual cumplió la pena en España, porque le pedían 11 años.
Sí, sí, cumplió la pena en España y la cumplió de aquella manera.
Sí, ese sí que la ley penitenciaria se ajustó al tercer grado a una velocidad...
Hombre, según llegó, solamente a dormir algunas noches y ya está, y arregló el problema.
Bueno, pues ya está.
Y sigue estando vinculado a Nuevas Generaciones, se lo estuvo en su día con Pablo Casado, y ahora está vinculado con la asesoría Almeida.
Sí, sí.
Directamente en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que
¿sabes lo que cobra?
De esto. Pues no tengo
91.000 euros brutos al año.
Pues bueno, pues entonces, mira.
Ese es un fontanero caro, ¿eh?
Es un fontanero caro. Bueno, claro. Lo paga la Comunidad de Madrid, por lo menos, ¿no?
Digo yo.
Vale. O sea, la Comunidad de Madrid.
Como la oficina del Español.
Sí, sí, sí.
Es buena, ¿eh?
Vale, es muy buena también.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que sí, que están ahí negando ahora mismo que le habían puesto un espía a Díaz Ayuso, pero bueno, esto puede reventar algunas...
Pero yo, mira, yo creo con lo que no se llegaron a poner, ¿eh? Creo que no se llegaron a poner...
No, porque era caro.
Exacto, sí, porque era, y porque no podían justificar ese dinero. Sí. Y claro, ya estábamos en tiempo en donde todo Villarejo y todos estos casos han salido, entonces les entró miedo. Me da la sensación, ¿eh?
Sí.
Por eso creo que ahora mismo que la filtración es del mundo de Ayuso, ¿eh? de nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez, no por el otro lado. Me da la sensación.
No tengo ninguna duda. Yo no tengo duda.
Es Mar el que ha filtrado todo esto porque ha dicho, ¿ahora qué tal? Ahora me interesa a mí.
No, porque esto además ya sabe que esto mismo, todas estas noticias que están dando ahora, le puede dar, primero, no sé si un adelanto del Congreso, pero sí le puede dar la victoria.
Probablemente, es lo que busca, ¿no?
Pero sí la victoria en el Congreso, vamos, en el Congreso de Madrid, claramente, y ya tienes a Ayuso como presidenta de la Comunidad y presidenta del PP de Madrid. Con lo cual, el siguiente asalto te puedes imaginar dónde va. Pues ya está.
Bueno, Coldo, te voy a hacer una propuesta, y es que igual tienes que hacer un Hola político.
Hola.
No, la revista Hola, que es todo de
cotilleos.
De cotilleos y rosa y tal. Pues igual hay que hacer un Hola político.
Bueno,
y
oye,
te vas a forrar.
Sí que es verdad.
Conozco mucho ese mundo, pero me pongo, ¿eh?
Pues ahora, en el caso de... El problema es que no es política. El problema está que... Estamos hablando de ámbitos delincuenciales, porque el caso Villarejo así lo manifiesta, por ejemplo, ¿no? Y esto es uno de ellos. Pero el caso de Cifuentes, por ejemplo, pues también fue. Eso fue fuego amigo. O sea, que te saquen de repente una grabación que te habían hecho en no sé dónde.
Claro,
en Negoski.
Para que se haga un poco la gente a la idea, ¿no? Caso Cifuentes, muy rápido todo. Caso de Cifuentes, Eroski, me llevo unas cremas, me trinca el guarda jurado de Casesa, no quiere pagarlas y llamo a la Policía Nacional de Vallecas. La Policía Nacional de Vallecas se lleva la copia de la imagen y demás. Y eso termina al cabo del tiempo filtrándose cuando Cifuentes es una enemiga de Rajoy y se postula para cosas mayores. Y de repente sale todo esto mezclado con el tema del máster, recordemos. Cifuentes, difuminada. En este caso con Ayuso...
Tertuliana.
Sí, tertuliana. En este caso yo creo que se ha querido hacer algo parecido vinculando al hermano de Ayuso en los viajes de China aquí con el tema de las mascarillas y demás. Entonces, el PP en su movidón interno dice, vamos a investigar esto porque por aquí es la única forma que nos carguemos a Ayuso. para que la gente se haga un poco la idea de por dónde ha podido ir la historia. Entonces, cuando intentan desde la fontanería del PP, Carromero, fichar un detective para que investigue, es cuando se dan cuenta de, oiga, si fichamos un detective, esto deja rastro, hay que pagarle, como lo pagamos en negro con todo el lío que tenemos, lo dejamos y lo paran. Y no se investiga. En Madrid, el Partido Socialista, en diferentes ámbitos, ha criticado esto durante el mes de noviembre. Esto se sabía desde el mes de noviembre. Ha saltado ahora porque alguien del Partido Popular, del mundo de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez concretamente, probablemente, pues ha interesado porque ha hecho el cálculo político que comentaba Koldo, ¿no? Que vamos a ver si logramos acelerar el proceso, porque ahora mismo Ayuso está fuerte y Ayuso puede desbancar.
No, aparte que ahora mismo Casado tiene otra debilidad, una debilidad muy importante, que es lo de Castilla y León.
Claro, es que bueno, es el momento.
Es el momento porque ahora mismo tienes ya tambaleándose, porque si hubiese ganado con mayoría absoluta en Castilla y León, esto no sale.
Claro.
Porque no es el momento. Pero ¿qué ocurre? Que ahora tienes tambaleándote al presidente de tu partido con este asunto, ¿no? Que, por cierto, he visto un meme que me pareció genial. Era un prado grande, 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 con una vaca en medio. Y dice, ¿dónde está la gente? Bueno, les habían visitado tanto periodista.
Tanta granja.
Tanta granja, tantos políticos. Bueno, pues eso. Y entonces, como está débil, ya sabes, al árbol caído, ahí va, a sacar leña.
No está claro.
Bueno, hemos llegado así al final. Jimmy Guerra, con Kepa Recacochea, con Lander Inchausti, que tengáis una buena jornada, ¿eh?
Bueno, no. Venga, no, 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 no.